Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
PP y Vox están impulsando la denominada Ley de la Concordia. Tiene enfrente la Ley de Memoria Democrática de la Izquierda. Este martes, en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura, sobre esa Ley de Concordia, pues ha intervenido Alfonso Pinilla, que es doctor en Historia, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. Sus palabras deberían escucharse en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en escuelas e institutos preferentemente, por los argumentos que esgrime Alfonso, por la claridad con la que habla y por su separación, cómo se aparta de cualquier tinte ideológico. Alfonso basa su exposición en la Ley de Amnistía de 1977, que condena el franquismo y supone de facto un cambio de régimen, de una dictadura a una democracia a través de una transición que hicieron unos y otros y que supuso perdón y reconciliación. Es muy triste que en pleno siglo XXI, han pasado más de 80 años de la Guerra Civil, se siga hablando de esa guerra entre españoles, del franquismo y de buscar, pues, abrir viejas heridas entre nosotros. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
El placer es mío. Bueno, ¿qué opinión tiene usted sobre esta Ley de Concordia de PP y Vox y en contrapartida sobre la Ley de Memoria Democrática de la Izquierda?
Bueno, a mí me parece que esta ley es constructiva en el momento en que se plantea como hito legitimador fundamental la transición, que es uno de los momentos más brillantes, sin duda yo diría el más brillante, de nuestra historia reciente, por cuanto que supone dar un paso más allá de los viejos sectarismos y las viejas divisiones que venían desarrollándose desde la Segunda República, que habían dado lugar a la Guerra Civil y que dieron después lugar a una dictadura que separó a los españoles entre vencedores y vencidos. Eso se enfrenta en la transición, da lugar a un pacto entre esas dos Españas y creo que ese es el espíritu más constructivo para mirar hacia el presente y hacia el futuro de cualquier país. Todo lo que suponga dividir a partir de recuerdos sectarios del pasado es desde luego una pobreza en todos los sentidos.
La Ley de Memoria Democrática, ¿diría usted que pretende acabar con esa transición, con esa Constitución de 1978?
Mire, cada vez que hay una ley de memoria, cada vez que se habla de memoria, cada vez que hay debates en torno a la memoria, estamos ante momentos de profunda mudanza política institucional. Hablar, discutir sobre la memoria implica deseos soterrados o evidentes de cambio de régimen, porque todo régimen político mira hacia el pasado y utiliza un elemento del pasado como hito legitimador de su poder en el presente. Lo hizo el franquismo durante 40 años, que basó su discurso legitimador en la victoria. Yo he ganado una guerra, venía a decir Franco, y por eso ocupo esta poltrona. Y eso se cambió en la transición, se trocó victoria por concordia. Lo que ocurre a partir del 2007 con las leyes de memoria es, en el fondo, una impugnación a la transición, una impugnación al pacto que se produce en la transición y es, en el fondo, un inicio de una dinámica de cambio de régimen que llega hasta nuestros días. Por eso, más allá de las fachadas que envuelven todas estas cuestiones con respecto a la ley de memoria, a las leyes de memoria, lo que hay en el fondo es un intento de cambio de régimen político. El cambio del sistema político que surge en la transición, que es una democracia. Por lo tanto, no es asunto menor. Eso, y termino mi respuesta, es perfectamente compatible con dar dignidad y con dar sepultura digna a todas aquellas personas desaparecidas de un bando y de otro.
Alfonso, ¿usted diría que la memoria nunca puede ser colectiva, que la memoria es individual?
La memoria siempre es individual. Lo que ocurre es que desde distintos sectores y desde distintos actores se proponen relatos del pasado para la colectividad. Digamos que hay relatos colectivos del pasado. Y esos relatos colectivos, esos relatos ofrecidos a la colectividad, a la sociedad del pasado, pues vienen desde partidos políticos, pueden venir desde medios de comunicación, desde asociaciones para la recuperación de la memoria y también los propios historiadores producimos relatos del pasado. La cuestión fundamental es, y yo creo que esta es la clave, La cuestión fundamental es que ese pasado no sea analizado parcialmente, sino que entendamos el pasado como un poliedro con muchas aristas, muy complejo, y que cuanto más y mejor comparemos esas aristas, mejor comprenderemos ese pasado. Comparar para comprender. De tal manera que una visión unilateral, sectaria del pasado, no nos permite ni entender el ayer ni entender el presente. Por lo tanto, las memorias son individuales, los relatos del pasado se ofrecen a la colectividad, pero esos relatos deben tener una base científica sólida y que no sea nunca parcial, más cercano.
Voy terminando, Alfonso. La izquierda idealiza la Segunda República como un régimen democrático. Hombre, leyendo la historia uno se da cuenta de que fue cualquier cosa menos un régimen democrático por lo que ocurrió. Aquello era un caldo de cultivo para una guerra civil. ¿Considera que era inevitable llegar a esa guerra civil?
Bueno, efectivamente, la Segunda República se funda y comienza como una democracia liberal, homologable en aquel momento a las del occidente europeo, al mundo democrático liberal, y desde luego nace con esa buena intención. Pero en su ejecutoria, y hay estudios suficientemente potentes de historiadores, recuerdo el último de Fernando del Rey y Manuel Álvarez de Tardío, Fuego Cruzado, en el que a lo largo de más de 600 páginas se pone de manifiesto que hubo mucha violencia política en la República y muy poco respeto al adversario de uno y otro bando. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que la guerra civil era inevitable, porque estos pensamientos deterministas en historia, sobre todo cuando hacemos juicios a toro pasado, resultan demasiado ventajistas desde mi punto de vista. Pero sí, desde luego, que habría que hablar de una altísima probabilidad de que aquello acabara en un enfrentamiento armado, entre otras cuestiones, por un elemento fundamental que no se da en los años 70, porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué en el 76 no acabamos en una guerra civil cuando la situación también es muy complicada y en el 36 sí? Y hay una clave fundamental: la existencia de clases medias potentes. En el 76 hay una España con clases medias que se están desarrollando, en el 36 hay una sociedad muy desarticulada, donde hay muchísima polarización política y una riqueza pésimamente repartida. Y eso fue un factor fundamental que efectivamente hacía que el conflicto fuera probable. No seguro, pero sí probable.
Alfonso Pinilla, doctor en historia, ha sido un placer. Gracias por su deferencia con COPE. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a ustedes por su atención. Un placer.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.